¿Ustedes creen que Dios habla? Como unos cuantos, ¿no? Los demás están, pues yo le he hablado y no me dice nada, tal vez. Pero la realidad y la verdad es que Dios habla. Y Dios habla por diferentes formas, de diferentes maneras. Dios habla. Y gracias a Dios que Dios nos habla, porque si no, pues ¿dónde estaríamos? El problema con eso es que hay personas que han llevado eso al extremo. Lo han llevado al extremo porque hay veces que hay líderes especialmente que, o hermanos que dicen que Dios les dijo, Dios me dijo, y dicen una barbaridad. Cuando Dios nunca les dijo nada. El asunto es que eso de que Dios me dijo se presta para cautivar a la gente, para llamar la atención, para que la gente mire y diga, wow, mira esa persona tan especial, tan dedicada a Dios, cómo le habla a él y le dijo. Repito, yo creo que Dios habla, pero el problema es que algunos hemos llevado al extremo esa situación. Y hay muchos ejemplos de eso. En una ocasión yo estaba en un servicio, me invitaron a estar en una ordenación, y entonces tocó el momento del predicador y estaba predicando muy injundiosamente, y de repente paraba el mensaje y se dirigía a una hermana y le preguntaba, ¿qué te ha dicho Dios en este momento? Y la hermana decía, no, nada, y seguía predicando y paraba de repente, y otra vez le decía a la hermana, ¿te ha dicho Dios algo? Y la hermana se paraba y decía, sí, aquí hay una persona que es fulana de tal y Dios le está diciendo que está con él, que no se preocupe. Ok, ¿quién es esa persona? Pues, de buenas que no me señaló a mí, ¿verdad? Pues, y entonces, ok. Y le decía al hermano, a ver, ¿tú conocías a esta persona? ¿Qué? No. La mandaban a sentar y seguía predicando el hermano. Y al poco rato paraba otra vez. Ay, yo me cansé con eso. Y le volví a preguntar a la hermana, era como de su equipo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te dijo Dios? No te ha dicho nada. No, ok, y seguía el mensaje. Oh, yo me cansé con eso. Si Dios va a decir algo, ¿qué tiene que estar parando el sermón? Para a todos, o los deja estupefactos, los deja ahí y dice lo que tiene que decir y ya. Pero nos encanta llamar la atención, nos encanta mostrar a la gente que somos especiales delante de Dios. Ese es el extremo. Y repito, el gran peligro es que a veces decimos algo cuando Dios nunca dijo nada. Y ese problema no es nuevo, hermanos. Pasó muchos años antes. Y hay un ejemplo en el libro de Ezequiel. No lo busquen, voy a leer unos versículos de Ezequiel. Y miren, mientras leo esos versículos, como que Dios está cansado, como que Dios está diciendo, bueno, ¿qué pasa? Como que Dios sale en su defensa, porque miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Así ha dicho Jehová al Señor, ay de los profetas, estoy leyendo en Ezequiel 13, 2, así ha dicho Jehová al Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues qué decir, dice Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Cómo están diciendo que yo dije? Y Dios sale en su defensa, ¿no? Pero yo no he dicho nada. Y ustedes van y dicen, Dios me dijo, Dios dice, yo no he dicho nada. Es justo, ¿no? ¿Usted no saldría en su defensa? Pero yo nunca dije eso. Y Dios tiene razón. ¿Qué está diciendo eso? Pues yo nunca dije nada sobre eso. Por eso quiero dejar esta idea en su mente y en su corazón. Lo que Dios nunca dijo. Y hay ejemplos hoy en día muy, muy ciertos. Como aquel pastor, ¿no?, que traía otra esposa. Y porque había dejado la otra. Porque Dios le había dicho que soltara a la primera, que la dejara ir. Sí, que suéltala. Y él obedeció a Dios, así que soltó a la primera y ya estaba lista la otra, ¿no? A lo mejor. Esas barbaridades que le decimos que vienen de Dios. Y vamos a ver realmente lo que Dios nunca dijo, tomando el ejemplo de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y la pregunta que hay que hacernos es, hermanos, ¿qué hace usted cuando sorprende a alguien en alguna falta? ¿Qué hace usted? Y vamos a ver entonces, viendo Gálatas capítulo 6, versículo 1, un ejemplo de lo que Dios nunca dijo. Miren lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, exhortarle y reprenderle hasta convencerle de que realmente no es cristiano. ¿Eso es lo que Dios dijo? No, pero déjenme decirles una cosa. Es lo que muchos de nosotros hacemos en base de que eso es lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, exhortarle. Hay que reprenderle y hay que exhortarle hasta convencerlo de que no eres hijo de Dios. Porque ¿cómo un cristiano hace eso? No. Y hay que exhortarle y le exhortamos y le exhortamos. No, porque un hijo de Dios no hace eso. No, así que no eres salvo, no eres cristiano. ¿Dios dijo eso? No. Les exhortamos y les damos porque le fallaron a Dios. Nos convertimos en, ¿cómo dice el radio?, en castigadores de los infieles. Castigarlos porque ha sido infiel a Dios. Pedro, después de que le falló a Jesús y que lo negó maldiciendo, que no lo conocía, entonces Jesús dijo, este no es discípulo mío, me voy a buscar uno mejor, porque este no es cristiano. No. Nosotros tenemos esa actitud generalmente. Vamos, lo exhortamos, lo juzgamos, lo condenamos y lo mandamos derechito al infierno sin parada. Pero Dios nunca dijo eso. Pero vamos a ver si latinamos a la siguiente versión. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, id y decídselo al pastor para que le exhorte y le discipline. ¿Eso dice Dios en Gálatas 6:1? Pero es lo que muchas veces hacemos. Nunca Dios dijo eso, pero eso es lo que hacemos. Hay que decirle al pastor y ahí vamos, ¿no? Esa es una actitud de inmadurez espiritual. Quiere decir que usted está diciendo, yo soy inmaduro y no tengo la capacidad de hablar con un hermano. Tú puedes hacerlo, tú debes hacerlo. No tienes que ir. Sí, hay cosas que vamos y le decimos al pastor, es ok. Pero tú puedes ir, claramente Jesús lo dice. Ve y habla con él estando tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano, gracias a Dios. Y si no, entonces trae a otro hermano para ayudarlo, para hablar con él. Trae otro testigo. Y si no, dilo a la iglesia. Y ahí es donde hemos cometido tantos horrores. Cuando escuchamos la palabra iglesia, entonces tenemos en la mente a los 300 que están aquí. Así que el infiel tiene que pararse aquí, delante de toda la iglesia, y que diga el pecado que cometió. No, hermanos. Cuando la palabra de Dios habla de iglesia, está hablando, dice, donde están dos o tres, son grupos pequeños. La iglesia en casa, una célula, donde va a buscar ayudar al hermano caído a levantarlo. Pero nosotros tenemos en mente de que el pecador, el infiel, tiene que decirlo delante de los 3,000 miembros que es la iglesia. Eso es exhibicionismo. Eso no está en la Biblia. Entonces, no dice que hay que decirle al pastor. No, Dios nunca dijo eso. Usted tiene la capacidad para ir y hablar con el hermano, no importa si tiene 3 meses de conocer a Jesús como su Salvador. Vaya y hable con el hermano y ayúdele y ore con él. Pero vamos a ver si le atinamos a la siguiente versión. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, díganselo inmediatamente a los demás para que oren. ¿Dios dijo eso? Dios nunca dijo eso, pero es lo que nosotros hacemos. Para que oren. Te digo para que ores, manita. No, no es eso. Es porque nos queman las ganas de ir y decir el chisme de que sorprendimos a la hermana, al hermano en el pecadote. Nos queman los deseos de llevar la noticia morbosa del hermano, de la hermana que le falló a Dios. Y por eso vamos, y generalmente por eso vamos y le contamos a los demás. ¿Y oran? No oran. No. Es solo un pretexto. Porque nos encanta la morbosidad de lo malo que sucede en los demás, pero nunca estamos viendo las morbosidades que nosotros hacemos. Lo que Dios nunca dijo, hermanos, lamentablemente nosotros nos lo inventamos. Sí. Nosotros nos lo hemos inventado, y eso que nos hemos inventado generalmente es lo que hacemos y lo que defendemos. Pero note, es algo que Dios nunca dijo, nosotros nos lo inventamos. Y eso lo defendemos a capa y espada. Y eso es lo que hacemos, y dejamos a un lado la misericordia y el amor. Lo que Dios nunca dijo, hermanos, generalmente son prácticas religiosas que se han convertido en nuestras prioridades, en nuestros valores. Lo hemos convertido en principios equivocados, porque nacen de prácticas religiosas. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Cuando Jesús vino y les enseñó una nueva vida, una relación con Dios, ellos tenían infinidad de reglas y de mandamientos que Dios nunca había dicho nada sobre eso. Pero tenían infinidad de mandamientos y dejaron a un lado la misericordia y el amor. Repito, generalmente lo que Dios nunca dijo son prácticas religiosas que convertimos en principios, en leyes, pero equivocados. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Lamentablemente, hermanos, eso sucede. Lo que Dios nunca dijo, que es lo que hacemos y lo que defendemos, que les digo que son prácticas religiosas, sucede y va a seguir sucediendo mientras estemos y comencemos iglesias de esta forma. Comencemos iglesias pensando en nuestra versión, y nuestra versión es un templo y hacer esto y lo otro, porque somos adictos a las actividades. Y nacen tantas prácticas y prácticas que esas prácticas las convertimos en prioridades, en valores, en principios. Y muchas veces eso, como nacen de reglas y de prácticas religiosas, mucho de eso está equivocado. Por eso, lo que Dios nunca dijo no va a cambiar hasta que cambiemos de ser una iglesia religiosa a una iglesia dinámica, una iglesia orgánica, y que comencemos con Dios, que comencemos una relación con Dios, que comencemos con Dios, con Él, buscándolo, confesando que Él es mi amo, mi Señor, que Él me manda, que... Entonces, cuando comenzamos con Dios, van a ser de allí nuestros principios, nuestros valores, nuestras prioridades. Y sí va a haber prácticas, pero esas son flexibles. Cuando nacemos de aquí con Dios, nuestra relación con Dios, mire lo que sucede. En las prácticas, de pronto puede decir alguien: ahora no vamos a tocar con piano, ahora vamos a tocar solo con guitarra. Y las personas que nacen con Dios, en una relación con Dios, de aquí, de abajo hacia arriba, van a decir: no hay problema. A Dios lo podemos adorar de muchas maneras, es ok. Yo no tengo problema con que usen la guitarra o quiten el piano. Pero cuando nacemos de allá hacia abajo, si nos quitan la guitarra o el piano, ¿pero cómo? No, vamos a tener una reunión de negocios, porque no es posible que nos quiten la guitarra y el piano. ¿Ven la diferencia? Porque comenzamos de allá hacia abajo. Entonces, tenemos que hacer un cambio, que eso es un proceso muy largo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente Dios dijo? Ahí está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mire lo que realmente Dios dijo. Hermanos, escúchenlo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso fue lo que realmente Dios dijo. ¿Cómo empieza el versículo lo que Dios dijo? ¿Cómo empieza? Hermanos. Hermanos. Somos hermanos. Somos una gran familia para todas las naciones. Hermanos quiere decir que somos una familia. Somos hermanitos, somos una familia espiritual. Note lo que dice, hermanos. No es un desconocido la persona que sorprendió en una falta. No es un desconocido, no es una desconocida. Es parte de mi familia, debe dolerme. Somos hermanos. Y luego dice la palabra de Dios. Si alguno, quiere decir que nadie está exento, que todos podemos cometer la misma atrocidad que el hermano cometió. Sí. Si alguno, nadie está exento de fallarle a Dios, fuere sorprendido. ¿Qué quiere decir eso? Fuere sorprendido. Quiere decir que usted no anda detrás buscando a ver quién está pecando. A ver, voy a ir en el carro ahí cerca de la casa del hermano porque yo he oído que ahí se mete un hombre. A ver. Tengo que ir. No. Cuando dice que es sorprendido, es que usted está viviendo la vida con Cristo y de repente usted se encuentra con el hermano que está fallándole al Señor. Lo descubrió por alguna razón. El Hijo de Dios no anda en busca de quién es pecador y anda con una lupa, ¿no? Y no venga conmigo mejor. Buscando. Fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado. Le trajeron a aquella mujer adúltera a Jesús y los hombres le dijeron: Jesús, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y la trajeron a Jesús. ¿Por qué no trajeron al fulano? ¿Por qué no trajeron al hombre? Por la maldad de su corazón. Porque quieren sorprender a Jesús. Porque son gente mala. Que está viendo a ver cómo lo tumbo. Cómo traigan al hombre también. No pudieron con él, te tuvieron miedo. Sí. Entonces dice la palabra de Dios: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Vosotros que sois espirituales. Los que traen la aureola limpiecita. ¿Quiénes son los espirituales? Porque eso es lo que realmente Dios dijo. Vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Y nosotros tenemos un concepto, un paradigma equivocado, en gran parte incompleto, de lo que es un hermano espiritual. Oh, ese hermano es bien, bien espiritual. Nosotros tenemos el paradigma generalmente de que los espirituales son los hermanos que van a todos los servicios, nunca faltan, que están metidos en cuánta cosa. ¿Qué más? Que no fallan en sus diezmos y ofrendas. ¿Qué más? Y usted puede acrecentar la lista. Para nosotros, los hermanos espirituales, escuche bien, son los hermanos que cumplen con todas las prácticas religiosas, de arriba hacia abajo en el diagrama, que cumplen con todas las prácticas religiosas que la religión nos dicta. Si hubiera llegado aquel hombre que fue al templo a orar, usted hubiera dicho, wow, ¿cómo no es miembro de Oreb? Porque llegó al templo a orar y dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, doy diezmos dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hay uno dos veces a la semana, ¿qué más dijo aquel hermano que estaba orando? Y finalmente dice, y gracias a Dios que no soy como este que está aquí atrás. Porque ya está otro hermano atrás, orando, Dios, sé propicio a mí, pecador. Era un ladrón. Hago esto, esto y esto, y usted y yo hubiéramos dicho, wow, ese hermano sí es bien espiritual. Si esos no son los hermanos espirituales, entonces ¿quiénes son? Porque Dios está diciendo, vosotros que sois espirituales, restauren al hermano que fue sorprendido en el pecado. Entonces, hermanos, los hermanos que son espirituales son los hermanos que restauran. Vean la conexión. Vosotros que sois espirituales, restauradle, porque Dios está diciendo, porque los espirituales son los que restauran. No los que se lanzan y castigan y condenan. Lo que está diciendo Jesús es que dice, esos no son espirituales. Los que restauran. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es volver a la persona o a la cosa en el estado en que estaba antes. Eso es restaurar. Volver a la persona en el estado en que estaba antes. Ven, hermana. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y le ayudas para levantarse y volver a servir a Dios. Y volver a que camine con el Señor. A volverla al estado en que estaba antes. Eso es restaurar. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Sorprendemos al hermano y entonces le damos con todo. Metemos la espada y lo despedazamos. Y lo condenamos y lo mandamos hasta el purgatorio y el infierno. Dios está diciendo que lo restaures, pero el que restaura, el hermano espiritual, es el que restaura con la actitud correcta que nos dice ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, misericordia, humildad, compasión. Dios no está diciendo que tapes el pecado, que cubras el, que solapes el pecado, solapes es, bueno, es okay con tu pecado. No, Dios no está diciendo eso, no, hay que tratar con eso. Pero hay que hacerlo con misericordia, con humildad, con compasión, con espíritu de mansedumbre. Y la otra cosa que dice Dios, ¿cómo? Considerándote a ti mismo. ¿Qué es considerándote a ti mismo? Quiere decir que tengas mucho cuidado, que pienses que te puede pasar a ti también, que no estás exento de eso y demás. Esa es la actitud correcta del que va a restaurar. Eso es lo que realmente está diciendo Dios aquí. No sea que tú también seas tentado. Todos estamos expuestos a fallarle a Dios. Pero también hay otro concepto. Los que restauran entienden el concepto de sobrellevar las cargas de los demás. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es sobrellevar las cargas de los otros? No es quitarle su carga y que él se quede campante. No, es que juntos con él le ayudas a llevar su carga, juntos los dos. Él no se va a desobligar, no, los dos están llevando esa carga. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿conoce a alguien que necesita de su ayuda? ¿Hay alguien que le ha fallado a Dios y que usted se ha dado cuenta de que le ha fallado? Entonces ya sabe lo que hay que hacer. Restáurelo, pero con la mejor actitud. Vaya con la mejor actitud y el mejor corazón. Y a la conclusión que llegamos aquí, en lo que realmente Dios está diciendo, es lo siguiente, hermanos. Ningún cristiano debe pensar que es independiente y autosuficiente. Nadie debe pensar que es independiente y autosuficiente. Aquí estamos aprendiendo eso. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mire, ahí hay una familia. Ahí hay una familia. Entonces, usted no es independiente, usted necesita de los demás. Todos nos necesitamos. Y la otra cosa que encontramos en esta enseñanza es que nadie debe pensar jamás que está excluido de la tarea de ayudar a otros. Usted y yo tenemos una tarea, todos tenemos una tarea porque somos una familia. Y una tarea que aquí estamos aprendiendo es ayudar a otros, ayudarlo. Nadie está excluido de eso, nadie. Y la realidad es que porque todos vamos en ese viaje, todos vamos en esa barca con Jesús. Y otra cosa muy importante es que la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Ahí estamos viendo lo que Dios está diciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo va a funcionar correctamente cuando trabajamos de esa forma, viendo el bienestar común de todos. Pero nosotros tenemos allí una idea muy terrible, que cada quien se rasque con sus propias uñas. No, somos una comunidad, somos una familia, y tenemos que trabajar por el bien común de todos. Así era la iglesia, así vivía la iglesia primera. No había ningún necesitado, no, tenían en común todas las cosas. Esto que estamos viendo es la forma de vida de la iglesia. Padre Celestial, ayúdanos para aprender y vivir lo que tú realmente nos has dicho. Perdónanos que hemos cometido tantos errores, nos hemos inventado tantas cosas y generalmente son prácticas huecas. Bendícenos para ir de lo bueno a lo mejor, para fortalecer nuestra relación contigo, practicar tu presencia, reconocer que eres nuestro Señor. Piense, ¿qué le ha dicho Dios en esta mañana? ¿De qué enseñanza o pensamiento falso le está corrigiendo Dios? ¿Qué área de su vida quiere el Señor cambiar? Gracias, Jesús. Gracias. Amén.